Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Tuve un gran dilema pensando en semejante historia, tenemos que oírla, pero también en poder avanzar un poquitico en lo que empezamos a compartir el domingo pasado, porque durante un buen rato estuve pensando, bueno, esta historia va a ser suficiente, hagámosla durante el tiempo de compartir la palabra, pero luego me puse a pensar la semana que estamos comenzando, el mes en que estamos y esta serie que comenzamos, pequeñita, porque ya el mes de la familia se nos viene en mayo, entonces vamos a estar limitados de tiempo. Así que por esa razón, como ustedes se dieron cuenta, apretamos el tiempo de alabanza que nos gusta más larguito y escuchamos semejante historia. ¿Cuántos han sido bendecidos con esto? Increíble, todo, absolutamente todo. Pero ahora yo quiero que podamos avanzar un poquitico en lo que comenzamos la semana pasada. Ustedes recordarán, y más, hoy es por lo menos en el mundo occidental se habla del Domingo de Ramos. Hoy comienza la Semana Santa, con todo lo que la Semana Santa significa. Así que creo que queda más que oportuno el poder avanzar en esto que hemos comenzado a hablar acerca del Gólgota. Déjenme recordarles algo. Les dije la semana pasada que estamos viviendo un tiempo en el que el Evangelio fácilmente se puede confundir con un mensaje de autoayuda. ¿Por qué razón? Porque a la generación actual le gusta, le interesa, le importa, lo cual es correcto, es bueno reconocerlo y responder a eso, le gusta que se le den soluciones para la vida, cómo vivir, de qué manera tener una experiencia de vida buena, correcta, enriquecedora. De manera que entonces, ahora, en la iglesia, en las iglesias, los pastores, los predicadores, hacemos un esfuerzo por traer un mensaje del Evangelio que sea relevante para la vida, que tenga sentido en la forma de vivir. Pero a veces tenemos una tendencia a los seres humanos en todo. La tendencia es ser pendulares, ir de una orilla a la otra. En una enfatizamos demasiado cielo, 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 y entonces la tierra no cuenta. Esto es simplemente un tránsito como inocuo, como sin sentido. En la otra, que fácilmente puede darse, entonces todo es tierra, 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 y no hablamos nada de las verdades eternas o no lo suficiente o de las cosas más esenciales. Por eso digo que se corre el riesgo de que el Evangelio se confunda con un mensaje de autoayuda. Aunque el Evangelio tiene mejores respuestas para la vida de las que cualquier mensaje de autoayuda podría tener, si nos atrevemos a mirar un poquitico la esencia del mensaje. También corremos otro riesgo, les decía. El otro riesgo es que la iglesia se confunda con una especie de organización filantrópica. Porque, y también es correcto, ha crecido en el interior de la conciencia de la iglesia la necesidad de responder también a las necesidades de comunidades completas. Por ejemplo, en Colombia ha habido una gran oportunidad, inesperadísima, dificilísima, con toda la migración venezolana. Nosotros hemos tenido un poco que ver en esto, pero, por ejemplo, aquí en Bogotá, yo no sé si ustedes lo saben, el montón de iglesias en Soacha, donde han llegado por centenares, por miles migrantes venezolanos, y la iglesia, las iglesias cristianas de la zona han respondido con un amor increíble. Es correcto responder a las necesidades sentidas de comunidades, que no siempre son financieras o materiales, también tienen otras características. Pero la iglesia no es una entidad esencialmente de filantropía, sino entonces dediquémonos solamente a causas filantrópicas. Las dos cosas tienen que estar presentes. Y eso me hizo pensar, aún antes del hecho de que fuera Semana Santa, que deberíamos hablar un poquitico y recordar que el Evangelio es un mensaje que habla acerca de, hay un mensaje eterno detrás de todo, que va mucho más allá de la autoayuda, aunque sirve para que tengamos una mejor experiencia de vida, y que la labor de la iglesia es poder traer a las personas a Cristo para que reciban la salvación, que importa mucho más. Y aclaro, no es que lo que voy a decir no importe, que importa mucho más que simplemente poderle dar un saco si tiene frío. Darle ese saco es importantísimo. Darle ese saco solamente y no el mensaje de la salvación, va a quedar entonces la tarea sin hacerse. Por esa razón nos metimos en esta dirección, Gólgota. Y al hablar de Gólgota, Queremos como entender algunos sentidos de ello. La semana pasada ya estuvimos hablando acerca del monte de la calavera, estuvimos hablando de las tinieblas, lo que significa eso de que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde vinieron tinieblas sobre toda la tierra, lo que tiene un mensaje también, y es un mensaje de que era un día de cierre de una cuenta pendiente que vino desde Adán. Algo quedó allí pendiente. Dios puso, bendito sea Dios, Él puso puntos suspensivos en lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando la Biblia dice que después de la traición del hombre y la mujer, lo que Dios hizo dos cosas muy duras. ¿Cuáles fueron ellas? Una, dice que había en el huerto del Edén un árbol especial llamado el árbol de la vida, y dice que Dios le cerró el paso al hombre para que no llegara allí en esa nueva condición que tenía, porque había adquirido una nueva condición a causa de su traición. Pero la segunda cosa que Dios hizo, dura también, fue expulsarlos del huerto del Edén. Y alguien podría pensar, qué dureza la de Dios, ¿por qué Dios no hace como pasemos la página y ya? En lo que voy a decirles hoy también podrá ayudar a entender por qué no. Pero en realidad, eso que alguien podría entender como un acto duro de Dios, fueron los puntos suspensivos de Dios para decir, si cierro el ciclo ahora, si los llamo a cuentas por lo que hicieron de forma definitiva, no habrá esperanza, porque la sentencia sobre ellos hubiera sido una sentencia drástica de cortamos completamente todo, interrumpimos el plan de la raza humana con todo lo que eso significa y acabamos con todo esto. No sé si alguno de ustedes hubiera preferido eso, yo por lo menos no. Le doy gracias a Dios que puso unos puntos suspensivos. Y Dios entonces viene a cerrar eso en el Gólgota. El Gólgota es un punto de cierre en la eternidad. El Gólgota fue un gran tribunal. Esas tinieblas hablan de todo lo que Dios estaba haciendo, convocando todo para que ese día se cerrara lo que se abrió desde Adán en el huerto del Edén. Pero hoy quiero llevarlos a otro asunto, para mí el más sentido de todo, que tiene que ver con el Gólgota. Ustedes se han puesto a pensar un poquito en Jesús y el Gólgota, el cara a cara de Jesús con la muerte. Déjenme explicar un poquitico esto, a ver si lo logro, que Dios me ayude. Por un lado, cuando hablamos de esto de la muerte, de Jesús y la muerte cara a cara, la confrontación definitiva de Jesús y la muerte, hay una primera cosa que debo decirte. Es como decirte un poquito de la historia de la muerte. ¿Cuál es la historia de la muerte? ¿Qué es la muerte? Lo hemos dicho otras veces, pero yo sé que es de esto que uno debe repetir mil veces para que se entienda. Porque cuando hablamos de la muerte o de la muerte espiritual, que es la palabra que le colgamos para poder entenderla, la mayoría de la gente cristiana, a lo que alcanza a llegar de entender lo que la muerte significa, es simplemente, sí, bueno, separación de Dios. Pero eso no suena en últimas, no suena tan serio como realmente fue. Sí, separación, estamos separados. Claro, separación es parte del asunto, pero no define la esencia de lo que la muerte es. Miren conmigo un versículo, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dios hizo una advertencia. Tengo la traducción Jubilee Bible que dice, versículo 16 de Génesis 2, y mandó el Señor Dios al hombre. No olviden nunca la palabra mandó, es una orden, esta es una cosa importante. Y detrás de ese mandato hay un montón de ¿cómo se puede decir? De razones que podríamos discutir largamente. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. ¿De cuántos árboles? Todo. No había restricción. Versículo 17. Pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, había un árbol especial. Un árbol que se llama el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y un árbol que estaba también allí por alguna razón. Podemos discutir mucho acerca de esto desde el punto de vista teológico. Pero allí estaba este árbol. Era necesario que estuviera. Y Dios hace esta advertencia. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él. ¿Y cuál es la razón que Dios le da? Porque el día que de él comieres, ¿están mirando sus Biblias de pronto? ¿Sí? ¿Alguno tiene Biblia aquí? Por favor, síganlas. El día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ah, ¿saben ustedes que en las leyes de interpretación bíblica hay una muy simple que la llaman la ley de la primera mención? ¿En qué consiste? En que si tú quieres comprender alguna de las verdades de la Biblia, una parte que te va a ayudar muchísimo es ir hasta el lugar en la Biblia donde eso aparece por primera vez. La primera vez que aparece la muerte es aquí, y Dios es el que la menciona. Ahora, alguien podría decir, ¿pero para qué el árbol? Bueno, sí, para mí tiene todo el sentido, era importante. ¿Para qué la alternativa? Bueno, para que se pudiera mostrar que no estaba creando Dios robots o androides o algo por el estilo, sino seres libres, seres pensantes, porque eran como Él, serían como Él. Así que podríamos discutir largo rato de la teología de esto, pero no es mi propósito esta mañana, sino solamente mostrarles dónde comienza la historia de la muerte. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hicieron Adán y Eva? La única restricción que Dios les dio, la única, hubo solamente una. Y optaron precisamente por eso. Es algo así como tener 100 puertas abiertas y una cerrada, y que tú digas, me voy por la cerrada. 100 autorizaciones, una prohibición, voy por la prohibición. Y peor aún, cuando esa prohibición encarnaba una advertencia muy seria de lo que pasaría. Vas a morir, Adán, el día que comas de este árbol. El asunto es este, hermano querido. La muerte en realidad en la Biblia no es simplemente una separación de Dios, que no es nada para lo que realmente significa, siendo tan terrible como lo es. La muerte es una naturaleza, y tiempo me faltaría para poder sustentarte bien este concepto. La muerte es una naturaleza que entró en los seres humanos y que cambió todo. Yo recuerdo un profesor mío en bachillerato que decía, al definir qué es naturaleza, ¿cómo se podría definir? La esencia de las cosas, por ejemplo. ¿Qué decía mi profesor? Que naturaleza es la razón por la cual una cosa es una cosa y no es otra cosa. Pero es buena definición. Diccionario, recuerdo, me lo grabé de alguno. La suma de las cualidades esenciales de algo que lo definen. Lo definen. La muerte es una naturaleza. ¿Y por qué también podemos afirmar esto? Es una naturaleza. Bueno, por un lado, esto me parece importante recordárselos. La muerte es una naturaleza, pero ¿en qué consiste ella? Es una naturaleza compuesta más o menos así, más o menos, por la suma potenciada. Yo no sé si estoy diciendo una barbaridad matemática. La suma potenciada. Es que estoy buscando palabras que alcancen a expresar un poquito lo que quiero decirte acerca de la muerte. La suma potenciada de todo lo perverso, lo oscuro, lo ruin, lo vergonzoso, lo corrupto, lo demoníaco, lo triste, lo degradante, lo opuesto a Dios. ¿Qué te parece la lista? ¿La repites conmigo? A ver, di conmigo esto. Lo perverso, lo oscuro. A ver, ánimo, ánimo. ¿Están dormidos? Lo ruin, lo vergonzoso, lo corrupto, lo demoníaco, lo triste, lo degradante, lo opuesto a Dios. La suma potenciada de todo eso. No, eso sí, ya no sigas repitiendo, porque si no aquí nos quedamos toda la mañana. La suma potenciada de todo eso, y me quedo recontracorto, eso es la muerte. Esa naturaleza terrible de la que estamos hablando, de la que Dios le advirtió. ¿Me estás siguiendo, hermano querido? Si logras capturar esto, tú vas a entender un montón de cosas de la Biblia de una forma diferente. Si es una naturaleza, hermano querido, si es una naturaleza, como le estamos diciendo, esa naturaleza define todo en los seres humanos, todo. Porque la naturaleza le define un curso de acción a cada ser. Le define en dónde está, le define cuáles son sus expresiones, le define hacia dónde se dirige, hacia dónde va, la manera como crece, absolutamente todo. Entonces, en el caso de los seres humanos, la muerte, desde aquel día, ¿qué le define? Le define el ambiente en que viven, el tipo de ambiente, la atmósfera, y no me refiero a la biológica, le define el desarrollo que tienen, cómo se comportan, cómo son, y le define a los seres humanos su destino. Esa es la parte terrible. ¿Ustedes recuerdan que un día un hombre le dijo a Jesús, voy a enterrar a mi padre y luego te voy a seguir? Y a ese hombre, ¿alguno ha leído ese pasaje de la Biblia? ¿Alguno lee la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús a ese hombre? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Escucha esa frase. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Tú te das cuenta, hermano querido, que ese día Adán murió aunque no se murió? Escucha lo que te digo. Si la muerte es morirse, ¿por qué Adán no cayó fulminado tan pronto como comió del fruto de ese árbol? Clarísimo. ¿Sabes por qué? Porque la muerte física es tan solo una de las evidencias de lo que la muerte es. La muerte es algo mayor. Y nosotros creemos que la única evidencia es morirse. Si así fuera, ¿por qué no se murió? Adán vivió mucho más. Adán vivió 900 y yo no sé cuántos años ahora, no me acuerdo, 920 y algo creo. 920 y pico. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? ¿Te importa lo que te estoy diciendo? ¿Por qué es importante decírtelo? Porque yo tengo que mostrarte qué significa esto de que Jesús se enfrenta cara a cara con la muerte. ¿Estoy diciendo entonces que Jesús se enfrentó cara a cara con morirse? Estoy diciéndote muchísimo más que eso en el significado del Gólgota. ¿Cuál fue? En la experiencia humana, antes déjame enfatizar algo. En la experiencia humana cotidiana, la muerte deja ver su cara. ¿De qué manera? Por ejemplo, enfermedades diversas. Nos enfermamos aún desde muy chiquitos. La enfermedad acude, la enfermedad viene como una evidencia de la muerte. De la muerte grande, para poder decirlo de alguna manera. No morirse simplemente. Hubiera sido hasta la larga simple lo que pasó si lo que Adán hubiera recibido era morirse. Se murió, cayó fulminado, terminó. Ok, ya pasó todo. La Biblia dice, la paga del pecado, ¿alguien recuerda el resto del versículo? Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ah, la paga del pecado es morirse. No, 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 no. La paga del pecado es la muerte, no es morirse. Pero como torcemos tanto el significado, culturalmente hablando, nuestra religión cultural lo tuerce tanto, ¿se dan cuenta ustedes que cuando una persona muere, de inmediato ponen entonces que descansó en la paz del Señor? Pudo ser el pícaro más grande, pero el solo hecho de morirse lo liberó. Entonces se murió y ahora descansa en la paz del Señor. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué decimos eso? Porque creemos que la muerte y morirse es lo mismo. Y la muerte y morirse nunca será lo mismo. La muerte es esa esencia horrible que hace un momento traté de describirles parcialmente. Surgen entonces preguntas. Por ejemplo, ¿esa esencia maligna, la muerte, estaba en Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Alguien diría, pero claro, era un ser humano como nosotros. Era un ser humano, pero como Dios lo ideó al principio. Era un ser humano como Adán fue, como Dios lo pensó. Porque la muerte no fue idea de Dios. La muerte fue el resultado de la traición del hombre, comiendo, participando, tomando de ese árbol que Dios le dijo, de ese árbol no. ¿Cuál árbol es? Un árbol de un conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Tú te das cuenta que hasta el día de hoy la gente reemplaza a Dios por ese conocimiento? Y así viven, así se gobiernan. Me parece bien, me parece mal. Me parece bien, me parece mal. Me parece bien, me parece mal. Y es de lo más relativo que hay. Jesús, entonces, ¿esa esencia maligna estaría en Jesús o no? Yo te tengo la respuesta, no, no de ninguna manera. Jesús vino al mundo como Adán al principio, no como Adán llegó a convertir, no como Adán llegó a ser después. Adán murió luego, después de su acción. Adán no venía con esa esencia maligna. Esa esencia maligna, dice la Biblia, que sí ha pasado a todos los seres humanos, la naturaleza, como pasan los rasgos tuyos a tus hijos. Oiga, es increíble que ese lunar en el dedo chiquito del pie derecho que traía tu abuelo, lo trajo tu papá y ahora lo tienes tú y ahora lo tiene tu hijo. Castigo de Dios será. No, no, no. Son herencias. De la misma forma la muerte, para ilustrarlo un poquitico, pasó a todos. ¿Cómo se hace evidente esto en Jesús? Por ejemplo, que la muerte no venía con él. Que él no era no era muerto. No estaba en su interior la muerte como Adán la recibió luego, sino venía tan libre de la muerte como Adán al principio. Desde la concepción misma de Jesús se hace evidente en esto. No hay en ningún lado ninguna evidencia de que Jesús pasó una noche de una fiebre terrible y entonces a la mañana siguiente llegó tarde a una reunión porque, uy, es que pasé una noche. Un fiebrononón. No, es que anoche estaba un poquito deprimido, entonces estaba preocupado realmente. ¿Ustedes ven alguna historia parecida acerca de Jesús? ¿Ustedes han leído en algún lado que diga que después de un dolorón de cabeza Jesús se fue ya cuando estaba mejorcito? Es más, ¿han leído qué dice la historia de cómo fue su concepción? Sin que José tocara a su mujer, sino que una mujer virgen llamada María concibió por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús, si iba a ser el Salvador de los muertos, no podía venir con la muerte encima. Ah, pastor, o sea que uno nace con esa marquita. Ah, pero claro. ¿Tú no has visto a tu hijo cuando te dice unas mentironones increíbles y es una cosita así de grande? ¿Y quién se lo enseñó? ¿Has visto a los niños cuando pelean y se hacen caras entre ellos? ¿Has visto la furia que pueden tener? Yo recuerdo de niño en el colegio de mi madre cuando pasábamos cerca a una bebé que alguien tenía allí y era el deporte nuestro pellizcar la bebé. Horrible, ¿no es verdad? Horrible. ¿Alguien nos lo enseñó? Hay cosas para las cuales el ser humano no necesita que nadie se lo enseñe. Porque algo adentro, viene una información adentro que lo impulsa en esa dirección. Señores, esa es una de las evidencias de la muerte. Jesús no, Jesús no. Entonces, surge una pregunta más compleja. ¿Sigues conmigo? ¿Seguro? Pastor, eso está como muy complicado. El Gólgota es crucial en la vida tuya. Mira lo que te estoy diciendo hasta aquí. El cara a cara de Jesús con la muerte. Entender lo que la muerte es. Entender que Jesús no tenía relación con ella. Y te hago una pregunta compleja que yo me he hecho a mí mismo. Ahí sí hago que pago por ver. Entonces, escúchame muy bien. ¿Era Jesús mortal? Oh. ¿Alguna vez te habías preguntado eso? Yo me lo he preguntado por años. ¿Era Jesús mortal? Si yo estoy diciéndote a ti que la muerte física es una hija de la otra muerte, y si te digo que la otra muerte no venía con Jesús, de alguna forma no te estoy diciendo que entonces, si no traía la muerte grande, tampoco traía la muerte chiquita. Oh. No te puedo sustentar esta respuesta y no te la vendo como doctrina. Pero sí te puedo decir, yo, Edgardo Peña, tiene una respuesta. Jesús no era mortal, no lo era. Pastor, pero se murió. Ah, pero ¿qué pasó allí? Porque algo de eso te dije la semana pasada. Creo que por aquí tengo la ayuda de Sandrita. Sandra, ¿estás por allí?
Sí, señor.
Sandra está en todas partes. Sandrita, léenos por favor el Salmo 22, porque yo quiero mostrarles a ustedes un relato profético acerca del momento de la muerte de Jesús y del Gólgota. Salmo 22. Sandrita, listos.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me rodean, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están desconyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros que me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me han horadado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Vivan vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aunque aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto.
Gracias, Sandrita. Un canto de David muestra la escena del Gólgota como si la estuviera viendo. ¿No es asombroso? Asombroso. Pero nos dice cosas, como el Salmo es tan profético, nos da información que es importante acerca de lo que Jesús estaba experimentando. Escúchenme, por favor. Solamente cogí algunas, mirando su sentido literal en el lenguaje bíblico. Por ejemplo, empezó a experimentar sensación de completo abandono. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo antes? Aquí empieza a experimentar eso que nosotros sentimos, porque son parte de las caras o de las evidencias o de las emociones que la muerte produce. Se sentía, como lo dice claramente, como un gusano y no un hombre. ¿No les suena familiar esto? ¿No les suena familiar a ustedes estas descripciones, estas sensaciones? Pero para Jesús no. Jesús, el eterno Hijo de Dios, ahora empieza a experimentar cosas que no tenían ninguna relación con Él. Era el asco del pueblo, dice Él. ¿Sabes tú que Jesús fue crucificado desnudo, expuesto? ¿No con el trapito que nos ponen en las esculturas? Porque la idea era humillarlo hasta lo más profundo. Era una vergüenza para los hombres. Estoy diciendo, ¿cómo dice? ¿Están atrás escuchándome todos? ¿Sí? Experimentaba profunda angustia. Profunda angustia. ¿De dónde sale todo esto? Dice que él se siente rodeado. Según las palabras del salmista son muy llamativas. Me rodearon toros de Basán. Hablando de animales, como conocemos, de animales muy fuertes de una zona llamada Basán. Hablando de toros muy fuertes. Pero algunos comentaristas dicen que esta era una manera antigua de identificar una serpiente mitológica. Así que lo que está hablando es de una horda de demonios que ahora están teniendo acceso a él de una forma que jamás tuvieron. En los versículos 14 y 15 ustedes empiezan ya a ver una descripción acerca del efecto espiritual sobre lo biológico, el efecto de la muerte ahora tocando su cuerpo también. La semana pasada te lo mostré en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo hizo pecado. En Gólgota comenzó a pasar esto. En Gólgota Dios convirtió, entre comillas lo pongo, en Gólgota Dios convirtió a Jesús en un vaso que pudiera contener la muerte, que pudiera contener el juicio y el castigo que la humanidad merecía. Eso significaba convertir a Jesús en un mortal como nosotros, para que efectivamente muriese, porque la muerte biológica tenía que venir también de la mano con todo lo demás. Con la muerte grande tenía que venir la otra. Por eso yo me atrevo a decir, mi conclusión, sí, señores, disculpen de pronto si eso puede sonar extraño, Jesús se hizo mortal tan solo allí. Cuando la muerte viene ahora y lo abriga, lo envuelve, lo abriga, quiero decir, en el sentido opuesto de la palabra, lo envuelve por completo. Por favor, imagínate esto, el eterno Hijo de Dios que jamás experimentó esto, Dios ahora experimentando un montón de cosas que le son ajenas. Porque Dios es Dios, no puede ser tocado por el mal, dice Santiago. Lo malo no lo puede tocar. Jesús, que es la encarnación misma de Dios, un montón de cosas como estas jamás lo habían tocado. Ahora empieza a sentir lo que nosotros, los descendientes de Adán, sentimos. ¿No te parece asombroso? Yo te veo tu carita y otra vez digo, ay, Señor, yo como que estoy predicando en un lugar equivocado. Es que me miras como, sí, ¿no? Terrible. ¿Qué cosa? Yo sé que mis palabras a veces no alcanzan, pero métete conmigo un poquitico en la escena. El Hijo de Dios ahora comenzando a ser envuelto por todo lo que la muerte es y comenzando a experimentar todo lo que nosotros experimentamos como parte normal de la vida, de nuestra vida ahora después de Adán. Esto me impresiona mucho. ¿Esto por qué tendría razón? ¿Por qué sería importante? Te voy a decir una de las razones. Porque esto, que esto pasara, que Jesús se hiciera mortal en todo el sentido de la palabra, que la muerte viniera sobre Él, que Él fuera un vaso que contuviera todo lo que te estoy diciendo, abriría la posibilidad, escúchame, que esas son buenas noticias aquí, la posibilidad de una confrontación definitiva de Jesús contra la muerte que no había sucedido. Jesús confrontó a los demonios, Jesús sanó a los enfermos, Jesús confrontó y trató con gente muerta. Pero ahora Él iba a ser el que experimentaría en sí mismo la muerte. Esto cambiaba todo el panorama. Esto es diferente. Ya no es sanar al enfermo, ya no es a los muertos, como Él los llamó, tener compasión de ellos, consolarlos y lo demás. Ya no es todo afuera, ahora es una cosa que está experimentando Él mismo. Esto abriría esa posibilidad. Una confrontación de Jesús con la muerte en el terreno de la muerte, en el mismo terreno. A ver, venga pues, y voy a su terreno, y en su terreno yo voy a confrontarla. Vamos a tener la gran batalla, la muerte y yo, la muerte con todo lo que significa, para vencerla de manera definitiva y hacernos a nosotros beneficiarios de esa victoria. Pastor Edgardo está inventando cosas, ¿no? Te voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Juan está relatando y dice, cuando le vi, hablando de Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hablando de muertos, ¿no? Y él, ¿quién él? Apocalipsis 1, 17. Jesús puso su mano derecha sobre mí diciendo, escucha estas frases, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién está hablando? Jesús. Y mira lo que añade. Y el que vive, mira que no dice vivió, sino el que vive, el que siempre vive, pero dice el que vive y estuve muerto. ¿Estás conmigo, hermano? Y añade, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y añade, esta es, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Está diciendo, la confronté, me fui a su terreno, la absorbí y la vencí, la vencí. Tenía que ser así, no había otra forma. Apocalipsis mismo, el capítulo 20, versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero escucha esto, que te va a sorprender. Y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bendito sea Dios. Jesús tenía que hacerse mortal allí, absorber la muerte para poder confrontarla. Por eso otro de los salmos proféticos, hablando de Jesús en esos días, que es bonito esa parte profética mirarla, porque no nos, los evangelios no nos dan estos detalles, es el Salmo 16: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y más adelante el Salmo 16 dice: porque tú no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está hablando? De cómo Jesús se entrega completamente, de cómo se rinde enteramente, de cómo acepta ser el vaso receptor de la muerte, confiando que el Padre lo levantaría de entre los muertos como se lo había prometido, y que la muerte sería vencida de una vez y para siempre. Hermano querido, termino diciéndote esto: en Gólgota se levantó un nuevo rey y un nuevo gobierno. Y aquí quiero decirte algo de mi corazón, como lo he escrito acá. Escucha estas frases que por ahí me traje de Bob Sorge. Él dijo así, dice esto, abro comillas: el Calvario es una montaña de contradicciones. Voy a rogarles que me den unos minuticos más, me paso solo unos minutos para cerrar esto. El Calvario, dice Bob Sorge, es una montaña de contradicciones. Dos puntos: la vida muere. Qué frase, ¿no? Dios es el olvidado Dios. El hijo de bendición es hecho maldición. Lo invencible es vencido, porque eso pasó allí momentáneamente. Por 3 días las tinieblas estuvieron de plácemes. Dijeron: lo logramos. Nos faltaba él y lo vencimos. Era el único que estaba vivo y lo matamos. Lo absorbimos. Esa madrugada de domingo, cuando el ángel aparece y Jesús resucita, no se la esperaban. Las tinieblas no esperaban eso. Dice Bob Sorge, hablando de esas contradicciones: la acusación escrita contra él ni siquiera es una acusación. ¿Sabes a qué se refiere? A que en la parte de arriba de los crucificados, que eran delincuentes, ponían su delito principal. ¿Qué pusieron? ¿Qué mandó poner Pilato sobre la cabeza de Jesús? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Pilato señaló a Jesús como rey, aquí sí hablo yo, y mandó que se escribiera eso. Pero ¿por qué destacaría esto de rey? Escúchame, en el lugar más humillante, oscuro, lóbrego y aterrador. ¿Por qué allí declararlo rey? ¿Haz que Pilatos podía declararlo rey? No, Pilatos no podía hacer nada. Pero en Gólgota eso iba a pasar, en el peor lugar, el lugar más oscuro, humillante, terrible. Allí es donde se iba a conformar el piso, el sustento de este reino ya hecho oficial, hecho firme, hecho definitivo. ¿Era una burla de Pilato, se puede uno preguntar? O tal vez más bien que fue un reconocimiento tardío, porque Pilato se alcanzó a dudar acerca de entregar a Jesús. ¿Saben qué creo yo, hermano querido? Que Pilatos fue movido por Dios a hacerlo así, para señalar que hay un gobierno horrible, Gólgota, toda esa cosa de muerte, hay un gobierno horrible sobre la raza humana, y que ese gobierno oscuro solamente se vence por medio del rey del Gólgota, que es Jesús. Jesús entonces es alzado como rey en medio de la mayor oscuridad. Yo quiero que lo veas allí. En medio de la oscuridad un rey se está levantando. En el lugar más salvaje, el lugar más lleno de muerte, el lugar de mayor concentración de maldad, de corrupción, en medio de todo eso, el rey nuestro se levanta victorioso, mostrando que es su gobierno lo único que libera a la raza humana del poder de la muerte. El Gólgota fue el lugar donde Jesús fue finalmente coronado, no solo con la corona de espinas, sino con la victoria más grande que jamás pudo haber experimentado. Juan 3, capítulo 3, versículo 14 dice: y así como Moisés levantó la serpiente, Jesús está hablando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Tal vez alguno recordará la historia de la serpiente de bronce. Búscate esa referencia a la que Jesús se refiere. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mensaje central del Evangelio, la razón principal por la cual la iglesia existe. Hermano querido, en Gólgota se coronó un nuevo rey. ¿Cómo? Te voy a decir cómo lo puse en mis notas: con una corona de dolor, en un trono de muerte y de tristeza, con un cetro de justicia y de juicio, pero allí mismo se instauró un reino victorioso e indestructible. Hebreos capítulo 2 al respecto dice así, versículo 9: pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Porque convenía que aquel por amor del cual son todas las cosas, y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salud de ellos. Gólgota. ¿Qué puedo decir como conclusión? ¿Cómo quisiera tener palabras para expresar esto? No alcanzo a expresártelo. Gólgota es un lugar del fin y también del principio, el final o el comienzo. Una era terminó en el Gólgota y se inició una nueva que se hará visible pronto, completamente visible, porque va a llegar un día donde esa nueva era sea enteramente visible. Gólgota fue el escenario de un gran tribunal en el que la humanidad fue juzgada de una vez por todas, de una vez por todas. Lo que quedó en puntos suspensivos con Adán se cerró en Gólgota. Pero todo ese juicio del Gólgota cayó sobre Jesús. Todo. En Gólgota, llévate esto en tu corazón, Jesús absorbió la muerte sobre sí mismo para derrotarla en su propio cuerpo de manera definitiva. Esta es la parte que más me impresiona a mí. No fue un combate de allá a acá, fue un combate injusto, en desventaja. Jesús tenía que absorberla, Jesús tenía que tomarla sobre sí, injusto por completo. Pero era la única manera de erradicar desde la raíz el problema que corrompió todo, lo que alteró todo al principio. ¿Y ahora qué nos queda, hermano querido? Pues nos queda un futuro lleno de esperanza, aunque de pronto ahora todavía no lo veamos tan radiante como nos dijeron Simón y Ana. Isabela, milagros, es un milagro diario. Lo que pasa es que los milagros no siempre pasan como queremos. El gran milagro de la salvación, el gran milagro, que no sé si lo entiendes un poquito mejor hoy, cuando te explico lo que la muerte es. Hermano, el problema de los seres humanos con Dios no son los pecados, no, es la naturaleza que está en ellos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que la manera de poder ver el reino de los cielos no era haciéndose una buena persona, sino naciendo otra vez. Jesús conquistó la muerte con todo lo que ella es para abrir para nosotros un camino nuevo. El camino que tuvo que cerrarle a Adán. ¿Cuál camino? El camino al árbol de la vida está abierto nuevamente, porque dicho sea de paso, es Jesús mismo el árbol de vida, representado allí en el huerto del Edén, al cual Adán pudo ir y no quiso, y ahora nosotros podemos ir. Se abrió de nuevo, está abierto de nuevo. El Edén abrió sus puertas otra vez para nosotros, porque el Edén es Dios mismo, el lugar de Dios, donde Dios está. Y Gólgota ha sido el escenario clave para que todo esto pasara. ¿Puedes estar de pie, por favor? Quisiera meterme entre la cabecita de cada uno y el corazón de cada uno y dejarle estas palabras de hoy, porque no sé cuándo las repitamos, no sé cuándo volvamos a hablar de esto. Y no es por Semana Santa, aunque vale que sirva. Ahora puedes entender que lo que a Jesús angustiaba no era tanto el dolor físico, que yo creo que fue indescriptible también. Mi lengua se ha pegado a mi paladar, todo lo que dice el Salmo 22. El sufrimiento espantoso de Jesús, Pero es que la verdad es que ese sufrimiento físico no era nada frente a todo lo demás. ¿Sabes qué dice la Biblia ahora? No se te olvide esto. La Biblia dice que Jesús después resucitó. La muerte quedó vencida y luego fue llevado al cielo. Y como lo dijo una vez el señor Kenyon, E.W. Kenyon, ahora tenemos junto al trono de Dios a un hombre que nos representa a nosotros. Porque la Biblia habla de Jesucristo hombre, un hombre eternamente al lado de Dios. O sea que la raza humana jamás perderá su esperanza, jamás, porque tenemos a uno de nosotros ahí, al lado de Dios siempre, invitándonos, eso sí, a entrar a través de Él, porque es en Jesús. En Jesús se configuró esta gran batalla, en Jesús se configuró esta gran victoria. Solamente en Jesús encontramos salvación y vida eterna. No hay otra forma. No hay otra forma. Oramos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por lo poco que alcanzamos a entender. Gracias por lo mucho que pasó en Gólgota. Rey de dolores, Rey del Gólgota, fuiste levantado, Jesús, en medio del más horrible dolor, angustia, tribulación. Porque yo puedo experimentar sobre mí el peso de lo que la muerte es, pero jamás experimentaré lo que tú, que fue el peso de la muerte sumada de todos sobre ti mismo. Jesús, yo te doy gracias por haberte ofrecido para hacer todo esto, para ser el vaso receptor del juicio, de la muerte, del dolor. Y te doy gracias porque ahora en ti yo encuentro un intercambio glorioso. Muerte es quitada por vida, dolor es quitado por consuelo, perdición, condenación es cambiada por salvación. Muerte eterna es cambiada por vida eterna. Y un día lo veremos, Señor, gracias por eso. Un día sucederá, un día nosotros estaremos ya en la victoria completa, cuando Jesús vuelva y los muertos sean resucitados, como dice tu palabra. Estaremos entonces viendo el fruto terminado de lo que pasó en Gólgota. Gracias por eso, Jesús. Por todo eso mi amor es tuyo. Quiero caminar contigo y a partir de allí quiero que la vida mía aquí tenga sentido, sin olvidar que es un impacto de lo eterno sobre lo temporal. Gracias te doy, Señor. Si alguna persona hoy aquí quisiera abrir su corazón a Jesús, no lo ha hecho antes, tal vez crees en Jesús, pero esto es más que creer, es darle el corazón, invitarlo a tu vida. Si quieres hacerlo, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados. Déjame conocerte y caminar contigo desde hoy y para siempre. Amén.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.